Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer.
Buenas tardes, buenas tardes. Hasta las 3 de la tarde hacemos plato fuerte.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Este es el programa de radio que hay que escuchar.
Soy cuna de oro ni simple Moisés.
Ay, tantas cosas para decir. Me pasa hoy, el Día de la Mujer, que por supuesto, por ser mujeres y por tener cosas para decir, nos llaman de las radios, nos llaman temprano, vengo de un evento, tengo otro después, otro la semana que viene y así. Me pasa que cuando me felicitan o me saludan como si fuese mi cumpleaños, no me gusta. No sé si está bien o está mal, pero no me gusta. ¡Feliz día! Y yo pienso, ¿cómo feliz día? Si este día se hizo para que nosotros tengamos a igual salario, igual trabajo, podamos decidir sobre nuestro cuerpo, para que tengamos los mismos derechos que los varones, para que cuando decimos no es no, para eso es el día. Por eso está el Día de la Mujer, si no, no existiría. Pero entiendo que lo hace con buena onda la gente, y yo le pongo una cara que es medio fea, y bueno, no está bien, no está bien. Cara de, no le puedo explicar a cada uno que me dice feliz día, o hasta me dan una rosa. No, mirá, no es mi cumpleaños, no hay mucho que festejar, no. Leyeron hoy Clarín que decía que cuánto aumentó el femicidio, los femicidios, la violencia de género. Pero bueno, está como extendido que es como el Día del Amigo, el Día del Padre, el Día de la Madre, no, pero a ver, tenemos mucha información y mucho que hemos preparado para explicarle a quienes no saben que no hay mucho para festejar, que no es un día de festejo, que es un día de conmemoración, que tiene una historia, que tiene un hecho histórico, y por eso es el 8 de marzo. Estamos acá para explicar eso también, hoy más que nunca, porque en todo el mundo están marchando millones de mujeres y no es para festejar, sino es que es para hablar, para ocupar un espacio, para que queden claras cosas, para avanzar. Bueno, ya dije un montón de cosas. Está Florencia Echeve, ¿qué quieren que le diga? El año pasado la estaba invitando, ustedes lo saben, la veíamos por la tele acá. Florencia Echeve, sí, Florencia Echeve, la extraño y la invité antes de saber que se fuera. ¿Cuándo? ¿El año pasado fue, Flor?
¿Verdad? Sí, siempre.
Con la remera de Ni Una Menos, el pañuelo verde que dice, ¿qué dice el pañuelo?
Es el pañuelo de la campaña a favor del aborto seguro, legal y gratuito, que es, creo yo, uno de los tópicos más importantes del día de hoy, ¿no?
Cuando escuchan la voz, ustedes saben que no es que es tan reconocible que no hace falta que les diga quién es Florencia Echeves. ¿Hay alguien que necesita saber quién es Florencia Echeves?
Un montón de gente. No, acá están todos amigos.
No sé con quién, si está Nelson acá. ¿Está Nelson?
No,
está
aquí. Está Nelson entrando.
Ah, está Marcelo. Hola, Marcelo.
No se vaya más de tener, mira, queda yo solo. Así como para romper el hielo,
pues,
¿no?
Te bajoneó, sí, un poco el
y
tema,
sí, ¿no? Se va, sí, Florencia, se va el rifle, todo el mundo se va, pero
no,
bueno.
No es todo el mundo.
Compromiso
igual,
con
yo
usted.
Te pido, Florencia es Florencia.
Sí.
¿Eh?
Florencia es Florencia.
Florencia es Florencia, sí. No vamos a mezclar las cosas, y este es un Marcelo, un volantazo personal, sí, después va a explicar. Sí, sí. Tampoco es un volantazo, ¿eh? Se lee así, pero ya me lo explicó.
No, todo. Agarró una recta más que volantazo.
Agarró la recta de la escritura.
Agarró la recta, alcanzala.
Andá,
alcanzala vos.
Sabés que se va a Perú.
Otra que
el
dólar.
Conté,
sí, ya me contaste todo, ya felicité todo.
Un mes se va a Perú, se lo conté, sí, al falso Marcelo. Que
Marcelo, quería saber todo, porque pregunta, ¿viste, Marcelo?
Y
pregunta,
nuestro compromiso con ustedes.
Siempre.
Como decimos siempre.
No, yo lo que quiero es que llegue el momento en que le preguntes. Pero espera.
Sí, no hay problema.
La pregunta que más me gusta de Marcelo tiene una pregunta.
Sí, cada vez que va más.
Ay, sí, estoy nerviosa, me estás poniendo nerviosa.
No,
por favor.
¿Te hago
por
ahora?
Favor.
¿Cuándo que?
No, para antes que el Rafa. A ver, hoy vamos a hablar de las mujeres. Vamos a hablar de Florencia Echeves. Se prepararon unas cosas preciosas los compañeros. Sí, Alejandro Katz, aunque no lo crea, sí, precioso diría yo. Porque dice cosas tan inteligentes sobre lo que hay que tener hoy muy claro en relación a las mujeres, sobre cuáles son los avances y cuáles los retrocesos. Y Matías Barbería, un estudio sobre el trabajo de las mujeres. No, este no es un programa improvisado, señores. Esto es un programa con mucho, mucho trabajo. Rafa, si quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo lo hacen?
Al WhatsApp Nacional, ahora Plato Fuerte, 1165-840870.
Y una mujer para empezar con la música, así una puntita. Dale, a ver, ¿qué tenés?
Capitán más valiente que...
este temazo que nos está cantando Mercedes Sosa tiene un montón de versiones. Nosotros no nos vamos con chiquitas, ¿eh? Día de la Mujer, Juana Azurduy. Listo. Tiene versiones, ¿no, Rafa?
Muchísimas y muy lindas y... En la medida que las vayan pidiendo, los vamos a ir escuchando.
Pero además seguramente le van a querer hacer preguntas para mí, a Florencia, para mí, a Florchi.
Karina,
¿estás firmando Florchi? Te veo.
Pero esa es culpa tuya.
Pero yo le digo Florchi.
Hace mil años, desde 1810.
¿Estás firmando Florchi?
Desde 1810.
No, estamos como locas las mujeres, quiero que lo sepan. ¿Por qué estamos contentas? Porque estamos en la calle. Contalo, Flor.
Estamos
en,
yo recién venía acá por la radio.
Juana Azurduy, ¿te gustó? Porque vale,
me puse como loca. Quiero, me lo voy a bajar ahora en el Spotify para ir a la marcha escuchando a Juana Azurduy.
Es épico.
Es épico, claro que sí. Pero recién comentábamos, ¿no? Yo venía acá para la radio y agarré por 9 de julio, venía de mayo, y ya está lleno de mujeres, hay chicas con sus remeras, con sus banderas, y van caminando por la calle, y a lo mejor son grupos que nunca se vieron, y se muestran el pañuelo, y se abrazan, y se saludan. Por lo menos lo que pude ver hasta ahora, oteando así un poquito en el centro, es un clima de mucha sororidad, como se dice dentro del feminismo.
¿Qué dijiste, Marcelo? ¿Sí, vos?
Sororidad. Ah,
Marcelo.
Bien.
Sororidad, claro.
Lo decís bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, lo aprendió.
No, sí, sí, es difícil para Marcelo esas palabras.
Lo dijiste vos, no me...
No, bueno, igual para mí también, yo sororidad.
Sí. Claro, viene de sor, de hermana.
Sororidad.
De fraternidad para el varón.
Ahí está.
De
uy,
fratello.
Italiano también. Las mujeres están reclamando por muchas cosas. Yo... Alejandro, no sé vos, hago más pie en el tema del trabajo. Lugar que tengo, espacio que tengo, recién estuve en una especie de pequeña conferencia que damos 4 o 5 mujeres para Time Life, Lifetime se llama el canal de mujeres. Yo hablo del trabajo, trato de hacer foco ahí, a igual tarea, igual salario, el trabajo y los porcentajes que son horribles. Vamos a hablar con Mariana Carabajal y nos va a pasar los porcentajes de la diferencia entre lo que gana un hombre y una mujer.
Sí, yo creo que sin duda ese es uno de los grandes temas. Creo, de todos modos, María Laura, que el gran denominador común es el que se condensa en una palabra que para mí es fundamental, que es autonomía. Es decir, las políticas que se propician para aumentar los derechos de las mujeres tienen que ver con la restitución de un nivel de autonomía que les ha sido, para decirlo fuerte pero claramente, cercenada por una sociedad controlada por hombres. Autonomía para la vida profesional, para la vida económica, para la vida de la imaginación, para la vida afectiva, para la vida sexual, para la decisión sobre su cuerpo, para las interacciones con los demás, para poder decidir sus trayectorias vitales y sus destinos con independencia y herramientas para conducir esas decisiones a buen puerto. Por supuesto, la autonomía no está desigualmente mal distribuida. Quiero decir, hay diferentes problemas según los sectores sociales, según los sectores educativos, según las regiones de nuestro país, según las historias familiares. Hay algunas formas de afectar esa autonomía que sí están bastante igualmente distribuidas. La violencia de género no es clasista, existe en toda la sociedad y atraviesa toda la sociedad. La discriminación laboral afecta más a los sectores más humildes, no solo porque hay diferencias de ingresos a igual tarea, sino porque a las mujeres se les delegan las tareas de menor calificación e incluso aquellas que, siendo de alta calificación, no son percibidas como tareas económicas. Me refiero, por supuesto, a lo que hoy se engloba en la categoría de cuidado, del trabajo de cuidado, de esas acciones que son imprescindibles para que todo lo demás que hacemos en la sociedad se pueda hacer, cuidar a los hijos, a los ancianos, a los enfermos, a las familias, tarea que se encomienda a las mujeres y no se les reconoce como un trabajo y restringe, por supuesto, la capacidad de decidir y de actuar autónomamente.
Hay tanto...
Esto es para empezar.
Esto es para empezar nada más. Y para empezar nada más, yo decía, me interesa todos los datos que tiene Mariana Carabajal porque trabaja hace mucho tiempo con este tema, con el tema de género, ella decía, si mal no escuché, si no le escuché o mal no le leí, que las mujeres ganan un 27% menos que los hombres que trabajan en el mismo puesto. Pero Matías Barbería se fijó en los números, los últimos números, y es un 33%.
Estos son datos del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior. Son locales, son de la Argentina, 33% menos que un hombre que trabaja en el mismo puesto. Las diferencias se pueden medir de distintas formas. El 27% son en salarios globales. Esto es, a igualdad de puesto, encuentra una diferencia mayor. Hay toda una serie de números respecto de las diferencias laborales entre mujeres y hombres, diferencias de carga horaria, diferencias de acceso a puestos gerenciales y demás, que son abrumadores. La verdad que muestran que la desigualdad está muy patente cuando se miran números y cuando tiene que ver con el mundo del trabajo.
Para números yo doy el WhatsApp de nuevo, no sé vos, Rafa, pero porque esto está poniéndose caliente.
Sí, señor. 11-65-84-08-70.
Señor, me dijo.
Sí.
Bueno.
Por el Día de la Mujer.
Claro. En el Día de la Mujer me dijo, señor. No, bueno, por lo menos me sorprendió. ¿Qué sé yo? Nada. No sé. ¿Qué sé yo? Vamos a priorizar a las intérpretes mujeres. Aunque en realidad Juana Zurduy, este himno increíble, lo hicieron muchos varones, pero más mujeres que varones. Ojito, Jaso, ¿qué querés?
Ya hay un pedido.
No, ya, ¿cómo hicieron?
No, dos.
¿A tu WhatsApp?
Sí, sí, sí.
Al tuyo no, al de la radio. 11-65-84-08-70. ¿Qué te piden?
Mirta de Santiago del Estero y Federico de Tartagal quieren escuchar la versión de Patricia Sosa.
Ay, dale, un poquito.
Amaru, tierra en nariz que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Suena el cañón, déjame tu fusil, que la revolución de
el desafío hoy de Luciano Chiquito Profili es encontrar distintos párrafos para ir disfrutando, ¿no? Porque la verdad es que la canción es espectacular. ¿De qué te reís, Rafa? ¿Te reís de la cara del operador? ¿Te está riendo en su propia cara?
Todo lo contrario.
Ah, no.
Lo atento que está.
Está atentísimo. No, pero de verdad es un temazo, además de que es lindo y que nos da polenta y nos da manija, como dice Flor. Nunca, mira qué cosa loca, ¿no? Yo te había invitado el año pasado, cuando no me acuerdo en qué mes, medio de año, ponele, más por Cornelia, sí. Porque sí. Bien dijo Marcelo Bonelli, el falso Marcelo, sí. Que vos agarraste una recta hacia sí. La escritura, sí. Y yo te había invitado por eso, porque me había encantado Cornelia, me lo había leído rápido, dije, ¿cómo creciste?
¿Verdad, me
Dios? Y bueno, claro, estabas en el aire. Y claro, después, no sé, después pensé en hacerte una nota por el volantazo, en realidad antes, por el Día de la Mujer y Ni Una Menos, y bueno, ¿viste cómo es la gente en la gráfica, no? Son un poquito esquemáticos y te dicen, bueno, no, mirá, le vas a hacer a una amiga, a una compañera, rompete un poco la cabeza, pero así no puedo hacer nunca ninguna compañera,
claro.
¿Entendés? Así, no tienen un protagonismo, bueno, ok, listo, perfecto. Ahora dio el volantazo, le puedo hacer una nota. Y en realidad te estoy haciendo ahora una nota por mujer, por organizadora de Ni Una Menos, por ser parte de ese colectivo, así le dicen los que saben.
Sí.
El colectivo 60 que armó Ni Una Menos, y porque hoy hacen una marcha en la que estás también en la organización.
No, en este caso no.
¿Nada?
No. Hubo, a ver, Ni Una Menos se popularizó, se hizo muy masivo en el año 2015 con esa primera marcha, ese 3 de junio histórico.
Miles de personas.
Miles y miles, en donde muchísimas mujeres agarraron una bandera que a lo mejor en otro momento no la hubiesen visto, o que tal vez sí la veían y la levantaban en sus ámbitos privados, pero dijeron, bueno, la saco a la calle, vamos. Y después, bueno... ni una menos, empezó a crecer muchísimo y se sumaron muchísimas organizaciones de distintos grupos de movimientos de mujeres. Y la marcha de hoy es producto de una organización, de un proceso asambleario que empezó más o menos a principios de febrero. Y bueno, los puntos de encuentro y el escenario, todo tiene que ver con una organización enorme donde están las chicas de la campaña, donde están las rojas, donde, bueno, si tengo que nombrarlas me voy a olvidar seguro alguno, pero es un
muchísimos,
más de 500 organizaciones.
Si son más de 500, no las vamos
a nombrar. Más de 500 organizaciones que, bueno, estuvieron reunidas allí en asambleas todos los viernes, de todo.
Hay organizaciones de estudiantes, hay delegados, hay de todo. El tema es que se concentre todo en los reclamos que las mujeres están haciendo en este momento, ¿no?
Sí, claro, hay reclamos, son muchísimos. Y ayer yo leía a una escritora que me gusta muchísimo, Silvina Giaganti, que subió un tuit en Twitter que me pareció interesante, que dice, bueno, si querés marchar no es necesario que estés a favor de todos los reclamos. Es como un disco, no tienen por qué gustarte todas las canciones. Hay reclamos colectivos y hay reclamos, siempre en estas marchas las mujeres hablamos mucho y algunas van con su reclamo personal, una mamá que va con la foto de su hija que fue víctima de femicidio. Y ese es su reclamo y va con esa cara y tal vez no necesita más por el momento, quiere ir con eso. Hoy, por lo que estuve viendo ahora en la calle, va a ser muy pero muy fuerte el reclamo que tiene que ver con este tema que ha llegado finalmente, la posibilidad de que se debata donde se tiene que debatir, que es en el Congreso de la Nación, que es el derecho por el aborto seguro, legal y gratuito. Proyectos que cayeron, fueron 7 veces presentados y que perdieron estado parlamentario, que ahora se vuelve a presentar y que hay una voluntad política por parte de todos los sectores para que se debata finalmente, y creo que puede llegar a ser en ese punto un año histórico para la Argentina.
Y es un proyecto que presentó el presidente, que el presidente instruyó a que se debata. Es la primera vez que esto es, que esto parte del gobierno. Hoy habló el presidente, está Lilita con nosotros, viste que Lilita...
Hola, ¿cómo están?
Hola, Lilita. No quiero hablar con vos no sé cómo presentarla, Florencia, porque la presento como periodista o la presento como escritora.
Bueno, nada, tenés que presentarla como escritora.
Periodista y escritora,
porque
Martín Angulo está acá, pobre.
Sí. Yo le preguntaría qué se siente más primero, si periodista o escritor, y eso va primero y lo segundo después.
Pero esas preguntas, ¿no? Si haces como querés más a tu mamá.
Son preguntas. Preguntas machistas. Son preguntas machistas.
Re machistas.
¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra primero o después?
Es las dos, pero por ahí hay una en la que se siente más, no sé, imagino que el periodismo uno lo lleva...
Y claro. Claro,
siempre.
Media hora que lo dejé.
Si todavía. ¿Qué?
Claro, todavía.
¿Vas al marido o al amante?
¡Ah!
A los dos.
Qué fea la
cotación. A mí, yo soy funcionario y me gusta el lechón.
No, y está bien.
No sé qué es primero.
Pero no es incompatible.
Si tuviera que ponerme a elegir, no sé.
Bueno, a ver, Lela, hay que elegir.
Lela, descríbase. Y yo te digo primero, ¿soy funcionario o me gusta el lechón? Estuve con el presidente.
El presidente habló sobre la mujer.
No sé
si meterme en ese tema.
El presidente habló y habló muy bien, porque yo lo agarré a tiempo.
¡No!
Y le corregí algunas cosas.
¿Qué pasó? ¿Qué le corregí?
Él estuvo hablando ahí en el Centro Metropolitano de Diseño.
Sí.
Estuve hablando, digo, y estaba todo, yo le armé todo para que no se mande ninguna macana. Primero en la mano le puse no piropear, ¿está?
Está bien.
Porque el presidente, él dice, no, le gusta igual, le gusta, no, digo, bien. Después anunció un proyecto de ley, digo, que...
¿Se lo escribiste en la mano?
Sí, le dije, vos mirate la mano, bueno, no sé para qué decir, digo, no piropear.
Como cuando estabas copiando en
Keep calm and carrió, le dije.
Está bien.
Después anunció un proyecto, digo, para igualar el salario, para un proyecto del salario igualitario, digo, él decía, esto se logra muy fácilmente, digo, le bajamos el sueldo a los hombres hasta que equiparen a las mujeres, dije, no, esto no es así.
Igualar para arriba, hay que subir, él estaba tentado
sí.
De achicar.
Sí, pero dijo, bueno, él dice, yo voy a poner esta frase, las mujeres necesitan libertad para ser dueñas de su vida, que es una frase que me encanta, pero él quería agregar y que de paso paguen el correspondiente impuesto.
No,
y dije, no, saca eso, saca eso. Así que no, por suerte... Digo,
se lo pudiste arreglar.
Sí, ha tenido una buena mañana y salió todo bárbaro por suerte y después se te feliz.
Qué suerte que estuviste ahí, qué bueno, bueno, me alegro.
Yo siempre voy a estar, por eso le digo al pueblo argentino.
Qué cosa le decís.
Tranquila, yo voy a estar.
Vos sabés que Alejandro dijo... que bien dijo que las mujeres se ocupan informalmente y no remunerativamente del trabajo del cuidado de los chicos, del cuidado de la casa, del cuidado de los viejos, de los abuelos. Sí. Acá me acerca Matías unos datos interesantísimos del INDEC, ¿no?
Esto es fuente INDEC, es una encuesta del INDEC que hace todos los años, que muestra que se dedica en el hogar 6 horas y media de trabajo si uno es mujer, sobre todo en el caso de que haya chicos.
6 horas y media por día en total.
Los hombres trabajan en la casa 3 horas y media. Ahí hay una brecha, ahí hay una diferencia que cuando uno lo traslada a números que tienen que ver con diferencia de salario por mismo puesto, misma edad, empieza a aparecer la diferencia de salario cuando se tiene el primer hijo. Ahí hay, se llama, es una pena por maternidad que termina repercutiendo en cantidad de horas trabajadas, en disponibilidad para reuniones fuera de la oficina o del ámbito de trabajo para un ascenso, para arreglar una decisión, todo... hablan los economistas de una pena, son anglosajones, una pena por maternidad que sufre la mujer a la hora de, ver avanzar su salario en el trabajo.
Bueno, viste, vos lo dijiste, Alejandro, está estudiado, 6 horas 30 en la casa las mujeres.
Bueno, eso hay que convertirlo en valor económico, porque si no, introduce mucha desigualdad, tener que hacer ese trabajo en beneficio de todos, sin remuneración alguna. Voy a leer un pequeño mensaje de Graciela Fernández Mejide, que ayer fue operada de colocar un marcapasos, y está muy bien, pero creo que es una de las mujeres emblemáticas de nuestra vida democrática, es una de las personas que yo creo que más respeto merece por su trayectoria y por su modo de intervención aún hoy en la vida pública. Graciela dice... Felicidades en el Día de la Mujer, y no solo para ella, sino también para los hombres, maridos, compañeros, hijos, hermanos, sobrinos, nietos, amigos. La convicción de la importancia del valor de la equidad nos hará realmente iguales a todos. Abrazos, queridas mujeres amigas.
¡Qué linda! Ay, mira, justo trajiste a Graciela y pensé... asociación, como siempre en este programa, Asociación Libre, pensé en Florencia. ¿Por qué? Porque Graciela hizo muchas cosas a lo largo de su vida, muchas cosas muy diferentes, y fue también metiéndose en distintos ámbitos. Bueno, por eso tiene una... ¿Cuántos años tiene Graciela ahora, Graciela Fernández?
87,
y está como nueva, está pasando la bomba siempre y súper conectada con lo que está haciendo. Sí. La última vez que estuve me hizo una entrevista en la TV pública y digo, eso, y estuvo en la política y estuvo con banderas y fue la madre de un desaparecido. Digo, no digamos escritora, periodista, o sea, no sé cómo se hace ahora, pero uno a lo largo de la vida es muchas cosas, ¿no?
Uno puede ser muchas cosas y albergar, digamos, en su deseo un montón de cosas. Es difícil definirse o autodefinirse. Suele ocurrir que todos nos autodefinimos con nuestras ocupaciones, ¿no? Con nuestro trabajo. Soy médica porque estudié medicina, porque ejerzo la medicina. Pero a lo mejor sos muchísimas otras cosas además de eso. Cuando recién Martín decía, te definís como periodista, como escritora. ¿Y por qué tengo que elegir? Es cierto que, digamos, hace media hora, la verdad que fue hace media hora que dejé el periodismo. Yo creo que siempre voy a seguir siendo periodista, porque en primer lugar porque lo siento, porque me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con las noticias y con la actualidad, y porque el día de mañana puedo escribir algo que tenga que ver con un anclaje periodístico, no solo con ficción, o pueda tener algún trabajo que tenga que ver con lo periodístico. Creo que no...
Mira,
como que uno, Flor, no se saca, viste, el disfraz y la voz y se pone otro.
Lo voy a decir. Mira, con la cantidad de palabras que juntamos entre lo que dice Flor y lo que digo yo, ¿cómo se va a perder la tele una persona que habla tan fluidamente, que
me
no
retó,
tiene problema en hablar?
Lo que me retó María Laura Santillán, decíselo a tus oyentes. Lo que
no,
me
no, retó. No, no. Porque usaba muchas palabras
No, me... ¿cómo puede ser? Pero yo...
porque te fuiste.
Te ves muy bien, te ves muy bien. Pero ahora, dejemos eso de lado. Quiero que vos me expliques... O sea, estaba buenísimo lo que ella me decía, pero yo estoy feliz, María, vos dices que... Yo estoy muy contenta también, pero...
Este, como me es, da María... me da miedo, qué sé yo, me da impresión. Porque de verdad... es difícil que es pasar el vidrio, y Flor lo pasa, ¿entienden lo que es pasar el vidrio? Hacerse querible, que lo que digas te llegue, que lo que digas llegue, ahí está. Nada, es una... Nada, esas cosas que uno dice cuando se pone maternal, ya se me va a pasar, Flor. Yo pensé que le estaba diciendo que te reté por otras cosas más viejas.
No, pero... eso es todo privado.
No, pero de verdad, me parece que... ¿Dónde vas a hablar, por ejemplo? Todo lo que te gusta hablar.
Digo acá, me invitaste, mirá,
¿qué
hablando?
¿Qué vas a hacer?
Y ahora, la verdad es que ahora tenemos un mundo en el que con el tema de las redes sociales uno tiene posibilidad de comunicarse desde muchísimos lugares.
Sí, pero
y voy a hablar desde lo que escribo. Ojo,
espera,
que...
Esperá, se vienen las noticias.
Uy,
para
noticias.
Toda la Argentina, 49 millones.
Hola, soy Tatiana Shapiro. En este Día Internacional de la Mujer quiero aplaudirnos a todas por el compañerismo, por hacernos oír, por gritar cuando hace falta, porque falta, todavía falta. Y este año en particular me parece muy importante poner el foco en la posibilidad de tener un debate honesto y justo sobre la despenalización del aborto, que es una deuda enorme que tenemos. En lo personal es un honor ser parte de una radio que nos da tanta voz a las mujeres en una industria en la que a veces no somos escuchadas.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nacional, la radio de todos.
El invasor no pasará, con mujeres tendrá que pelear.
Estábamos el otro día que lamentablemente solo Juana Azurduy es la conocida de que peleó por la independencia, ¿no? Es la más conocida, bueno, algunas horas se conocen, pero no tanto como Juana Azurduy. En cambio, de los héroes tenemos varios, tenemos unos cuantos, los conocemos a todos. Pero de la historia solamente se rescata así masivamente a Juana Azurduy. Están llamando al 1165-840870. Están llamando para ofrecer versiones. Hasta ahora escuchamos la de Mercedes Sosa, un pedacito, y otro pedacito de Patricia Sosa. Pero ¿hay algún mensaje para alguna pregunta, alguna cosa que quieras que
sí,
quieras
muchos
destacar?
Saludos para ustedes, pero... Por ejemplo, Federico, sí, pero dice Federico de Tartagal, dice, che, están cortitos, están apurados, porque quiere escuchar la versión entera de Mercedes.
Pero no, bueno,
no,
viste,
estamos charlando.
Hay tanta cosa que hacer, vamos ir viendo, vamos poniendo, es una protesta entonces.
Sí, bueno, pero lindo.
Dale.
Qué lindo escucharla, Florencia, la admiro, ahí están mis dos genias, María Laura y Florencia, soy Karina de Jujuy.
Gracias, Karina, un beso grande.
Gracias, gracias, gracias. Tenemos unas cuantas cosas en común con Florencia, quizás es porque trabajamos juntas, andás a ver. A ver, acá quiero decirlo, porque recién lo dijo Tatiana Shapiro en un audio, es un espacio esta radio pública, donde hay muchas mujeres que están conduciendo programas. Muchas, muchas, y eso nos pone muy felices. Es una de las razones por las que estamos acá muy contentas. Voy a nombrar algunas: a Romina Mangel, a Tatiana Shapiro, a Marcela Ojeda, Silvia Mercado, Valeria San Pedro, Silvina Chediek, Sandra Mianovich. Son todas conductoras de programas y hay mil más, ¿eh? Estoy asociando las que más conozco. ¿Qué pasa, Rafa? 11-65-84-08-70.
Excelente haberla llevado a Florencia, entre otras cosas, como representante del colectivo Ni Una Menos. Y reflexionaba que en TN hubo un semillero de voces calificadas, objetivas y respetadas del colectivo. Ella, Valeria San Pedro, compañera de ustedes en la radio.
¿Cómo? Sí, es verdad. ¿Quién dijo? Yo a mí me gusta mucho esto.
Fernando de Florida.
Ya que lo nombra, hay varios Fernandos hoy, ¿viste? Sí. Flor, qué placer es hacer radio en esta radio.
Sí,
¿no? Digo porque uno escucha otras radios donde los mensajes son de queja, siempre son de queja, ¿no? Este gobierno, esta corrupción del gobierno. No, acá no. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o no?
Sí, por supuesto.
Y acá hay propuestas, hay gente preparada,
no,
gente que opina.
La crítica,
y la crítica,
¿no?
Bien sí, argumentada. Digo, dice Alejandro Gatz que también tiene un programa en esta radio.
¿Puedo dar un dato?
Un dato, solamente porque tengo una comunicación.
La iniciativa para el aborto
sí. El Congreso se sí. presentó ya 7 veces.
Sí, sí, lo dijimos.
La genera la campaña para el aborto legal, seguro y gratuito. La presentan legisladores para que tenga estado parlamentario. En el 2006 se presentó por primera vez con 9 firmas. En el 2008 con 18 firmas. En el 2010 con 39 firmas. En el 2012 con 59 firmas. En el 2014 con 67. La progresión se interrumpe en el 2016, cuando solo 44 diputados acompañaron el proyecto, y este año 71 diputados lo firmaron. En 10 años, de 9 diputados que acompañaron el proyecto, se pasó a 71. Esto es, sin duda, muy importante. También indica que, más allá de lo que yo encuentro como un gesto virtuoso del presidente de proponer la discusión en el Parlamento, esto tiene una larga historia. Y en esa larga historia, cada vez más diputados fueron acompañando el proyecto presentado a la Cámara de Diputados.
Hay varios temas para hablar en relación al Día de la Mujer y a los reclamos, pero, a ver, vamos a sintetizarlos en 3, ¿les parece 3? No sé cuál es el orden. Si el orden es la vida, la violencia de género, el aborto y la desigualdad salarial. Estuvimos hablando un poquito ya de la desigualdad salarial y yo hoy escuchaba a Mariana Carvajal, que es periodista, que escribe en Página 12 y escribió, por lo menos yo recuerdo, 2 libros, Maltratadas y El Aborto en Debate, que hoy estaba justamente hablando de este tema de la brecha salarial. Ella decía el 27%, vos decías, Matías, el 33%.
Sí, tengo un estudio que da mayor.
Da más grande, igual uh-huh. trabajo y distinto salario. Será que la saludora, Mariana, buenas tardes.
¿Qué tal, Mariana? Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué
¿Cómo
tal
estás
a todos
vos?
Que están por ahí? Y demás.
Hola, Mariana.
¿Cómo va?
Acá estábamos viendo, yo hoy me espanté cuando te escuché, dije 27%, o sea, accedemos, dijiste vos, a los trabajos peor pago.
Claro,
¿no?
A mí, ¿sabés lo que me parece interesante? Está buenísimo que se plantee y que aparezca entre una agenda política, ¿no?, prioritaria. Ahora el gobierno anunció que va a enviar un proyecto, pero lo interesante del tema es que miremos por qué ganamos menos,
porque
¿no?
hacemos los trabajos más malos.
Claro, el punto es ese, porque no es por una ley que diga, bueno, las mujeres tienen que ganar lo mismo que los varones, que se va a solucionar el problema, porque de hecho la Constitución Nacional, el artículo 14, igual tarea, igual remuneración, está contemplado. ¿Qué es lo que sucede? Si ponemos la lupa de la perspectiva de género, esa lupa feminista que nos permite ver otras cosas que no ven los promedios, nos damos cuenta que las mujeres accedemos a los, como vos decías, a los trabajos más precarizados, peores pagos, pero además trabajamos menos horas. Y esto es clave para entender el problema. ¿Por qué trabajamos menos horas? Porque nos hacemos cargo mayoritariamente de las tareas de cuidado. ¿Y qué son las tareas de cuidado? Bueno, las tareas domésticas, el cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas, de las personas adultas, dependientes en las familias. ¿Quién cuida a la nona, a la suegra, no? ¿Quién se hace cargo de esa tarea? Que lo hacemos con amor, muchas veces, pero que es trabajo no remunerado. Entonces me parece que si no ponemos esa lupa y entendemos que el componente de esa brecha salarial no es que el empleador te paga a vos, mujer, menos por el hecho de ser mujer, porque en las fábricas los operarios y las operarias cobran lo mismo por igual tarea. El punto es, sí, claro que hay acuerdos individuales, vos seguramente, como Florencia, lo sabemos en los medios, sí, claro, que muchas veces nuestros compañeros varones ganan más que nosotras por igual tarea, uh-huh. pero si cuando uno analiza el gran componente, tiene que ver con eso. El principal empleador de las mujeres que trabajan en la Argentina es el trabajo doméstico, cuando se trabaja en la casa de una señora, de una familia, esa señora que viene a trabajar a nuestra casa como empleada. Ese es el principal empleador. Muchas veces están en negro. Entonces, me parece que está buenísimo que se ponga en la agenda de los temas de la gran política, ¿no?, que muchas veces no llegaban, quedaban marginados. Esta agenda del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans era marginal. Hoy estamos, esperando que empiece el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso. Hoy se habla de brecha salarial, de género. Pero si no podemos analizar en su complejidad de qué se trata, es muy difícil que logremos dar la vuelta.
Mira, acá estuvimos hablando ya de eso y los datos que nos acercó acá Matías Barbería del INDEC son que, por ejemplo, esto te lo cuento porque ya lo dijo y ahora tiene más, que las mujeres dedicamos 6 horas y media diarias a trabajar para que la casa y la familia funcionen.
Así es, el doble que los varones.
El doble que los varones. Si tiene más, se escucha.
Sí, tengo muy en línea con lo que estabas contando, Mariana, datos muy frescos del Ministerio de Trabajo. Última medición, 71% de los, trabajadores que ocupan el decil de salarios más altos son hombres. Esto es, en el 10% de hombres que más de personas que más cobran, 7 de cada 10 son hombres. En el decil más bajo, 7 de cada 10 son mujeres.
Decil, no digamos decil porque la gente no entiende.
Cuanto menos es el salario, más numeroso son las mujeres.
De los trabajadores que ocupan los puestos más altos o tienen los salarios más altos son hombres.
Exactamente, 7 de cada 10 en el 10% que más cobra, y 7 de cada 10 son mujeres en el 10% que menos cobra. Como resultado de esto, ingreso promedio de las mujeres primer trimestre de 2017 era de 10.708 pesos. El de los hombres, ingreso promedio, 14.687. La diferencia acá es 37%.
Y la fuerza claro, del Ministerio de Trabajo.
Ministerio de Trabajo.
Eso es lo interesante para pensar con datos y poder, que además trabajamos menos horas, accedemos a los trabajos part-time. Muchas veces lo hacemos porque la organización familiar hace que, bueno, a la salida del cole de nuestros hijos o de nuestras hijas estemos nosotras buscándolos o para prepararles el almuerzo si vienen a casa a almorzar. Y eso hace que nosotras hagamos malabares, ¿no?, para poder hacernos cargos de esa doble jornada que tenemos, que es la jornada del trabajo remunerado afuera de la casa y el que hacemos adentro.
Y eso hace también que uno no pueda llegar a puestos directivos, ¿no? Porque para hacer una carrera, por ejemplo, si querés hacer una carrera y ser gerente, tenés que no podés estar medio tiempo.
Y además está el famoso techo de cristal, que es un concepto que venimos hablando hace mucho tiempo, que es, a ver, esos obstáculos que no los vemos, no es que están en una ley y que dicen que nosotras no podemos llegar a los cargos gerenciales. Pero ¿qué pasa? Bueno, a la hora de elegir en una entrevista de trabajo, los quienes deciden dicen, no, pero esta mujer, bueno, está por tener familia porque está entre los 30 y los 40.
Tiene dos hijos chicos.
O va a faltar, digo, todos esos prejuicios que rondan en lo que es el mundo del trabajo y que es una realidad. Entonces también me parece que las empresas y los empresarios que hoy por ahí están haciendo, regalándole flores a las mujeres en el Día de la Mujer, tendrían que tomar más en serio.
Ay, vos estuviste escuchando el programa, porque yo dije, por favor, no me feliciten en
bueno,
el programa,
bueno, pero
por favor, no me den una rosa.
A mí me han felicitado a lo largo de la jornada en los lugares que fui, bueno, sonrío, porque tampoco
sí.
Una...
Ay, no pude.
Bueno. Bueno, nada, lo importante es que tal
vez... ¡Feliz día! Te dicen, ¿viste?
Sí, tal cual. Está de moda, ¿no? Está de moda la agenda feminista. Pero bueno, más que sea una moda... Mira, ayer me llamaron de una empresa que vende dulce de leche. ¿Eh? Y entonces me decía, no, nosotros adherimos al Día de la Mujer, bla, bla, bla. Vamos a hacer valer el billete de 100 pesos un 27% más para las mujeres que vengan a comprar su producto, ¿no? Como adhiriendo, bueno, una estrategia de marketing desde esa... Yo diría que hay que ir más allá que la estrategia de marketing del día del 8M o del Día de la Mujer, ¿no? En estas fechas. Hay que pensar en serio en la política y cuáles son las políticas públicas que comprometen no solo al Estado y al gobierno, sino también a los empresarios, al sector privado. Porque a la hora de no aumentar los días de licencia por paternidad, que es una vergüenza que tienen los varones hoy, lo mismo que por mudanza, 48 horas, el principal lobby fueron las empresas privadas. Y esto lo dice cualquiera en el Congreso. Hay más de 43 proyectos a lo largo de estos últimos años que se han presentado para aumentar las licencias por paternidad. Y el gran freno es el sector privado. Entonces, bueno, sinceremos la discusión y si queremos hacer una reforma en serio y pensar que verdaderamente las mujeres tenemos que ganar lo mismo que los varones, hay que pensar estas políticas de licencias parentales que veo que en el proyecto del gobierno están contempladas, ¿no? Que no solo sean en el nacimiento, porque nosotras no cuidamos solamente cuando nacen en los primeros 3 meses. Es una carga que sabemos durante toda la vida y por ahí tenemos una actividad vinculada a la escuela cuando tienen 14 o 10 años. ¿Y quién pierde el premio por presentismo? Hoy este gobierno está instaurando como política de incentivo salarial el presentismo. Y las que solemos faltar para hacernos cargo de ese, de esa que tiene que ver con el cuidado de nuestros hijos, la reunión del colegio, o cuando tiene fiebre, ¿no? Cuando tiene fiebre a la mañana, de pronto tiene fiebre a la mañana, ¿quién se queda en casa cuidándolo ¿Y quién va a trabajar cuando hay una pareja heterosexual haciéndose cargo de esa familia, ¿no? Entonces me parece que la lupa tiene que mirar con más profundidad.
Ahora, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque es un cambio cultural. Vos lo dijiste claramente. Está en la Constitución, por ejemplo, a igual salario, igual trabajo. O sea, ¿Cómo hacemos para que suceda el cambio cultural más allá de la moda en que todo el mundo...
Es un gran tema es el que vos planteas, María Laura. ¿Por qué? Porque es cierto que hoy está en agenda y eso es importantísimo. Es cierto que los medios de comunicación se están ocupando. Es importante que para pensar estas políticas públicas, estos proyectos, se consulte a especialistas que vienen estudiando el tema hace mucho tiempo y no sea solo un título. Y es importante también, y yo creo que esta es una herramienta fundamental, la educación sexual integral. ¿Y por qué lo digo? La educación sexual integral se aprobó en el año 2006 en la Argentina. Es un derecho de las alumnas, de los alumnos, de los docentes, de quienes están estudiando para ser docentes, ¿no? Los formadores. ¿Y qué ha pasado? Desde que asumió la gestión del macrismo, el Programa Nacional de Salud Sexual y de Educación Sexual Integral fue debilitado, se perdió presupuesto, capacitaciones a docentes, se han reducido al mínimo. Los materiales hermosos que se habían producido no se están reimprimiendo ni repartiendo. Y el otro día yo con mucha atención escuchaba al presidente en la apertura de las sesiones ordinarias hablar del problema del embarazo adolescente no intencional, que es grave en la Argentina, ¿no? Un 15% de los nacimientos en Argentina cada año corresponden a chicas menores de 19 años. Y hay 3.000 nacimientos de madres niñas que uno presume que están asociados al abuso sexual y a la coerción sexual, ¿no? O sea, que es un problema. Ahora, y habló también de educación sexual, pero si solo lo enfocamos a la prevención del embarazo adolescente, estamos perdiendo una oportunidad hermosa de trabajar en la prevención de la violencia en los noviazgos, en la adolescencia, armando estereotipos de género, hablando de diversidad sexual, del respeto a la diversidad. Esto es algo que Florencia viene trabajando mucho también y que sabe de qué estamos hablando.
Acá estuvimos hablando en las últimas semanas y hablamos con Ginés González García y hablamos con el ministro también, Rubinstein, y estuvimos hablando de algo que es que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, pero va más allá todavía. La ley que está vigente en relación a los abortos no punibles solamente está puesta en efecto en 7 distritos del país, de 24.
Sí, pero mira, te aclaro algo por ahí, porque a veces se genera cierta confusión. El aborto no es punible en Argentina desde 1921 en los casos de violación y de riesgo para la salud o la... o riesgo para la salud o la vida de la mujer. Pero que no haya protocolos, hay en 15 provincias esos protocolos de procedimiento, sería como las recomendaciones, lo que hay que cumplir, los obstáculos que no hay que poner arbitrarios como se venían poniendo. Ahora, el hecho que no estén esos protocolos no significa que no se deban cumplir con esos abortos no punibles. ¿Por qué? Porque está previsto en el Código Penal, que es una ley federal. O sea, cualquier mujer en cualquier provincia, aún sin esos protocolos, que deberían estar, porque fue una exhortación que hizo la Corte Suprema en el año 2012, aún sin esos protocolos, en cualquier provincia, una mujer, hoy en la Argentina, o cualquier persona con capacidad gestante, tiene el derecho a interrumpir.
Pero Mariana, sí, por supuesto, y por eso estábamos hablando de que las leyes no son solamente lo necesario, exacto. Es un cambio cultural, porque
tiene
hay provincias donde no lo sabe la gente, saben que está mal visto en esa provincia, que no se hace, que no
se... Y lamentablemente falta, y eso está previsto también, hacer campañas, ¿no? Porque debería haber más campañas en los medios, primero informando que las mujeres y los varones tienen el derecho a pedir anticonceptivos, por ejemplo, gratuitos en los hospitales públicos. No vemos ni una campaña que difunda un derecho, ¿no? Lo mismo con los abortos no punibles. Debería haber difusión en todos los centros de salud, pero también en los medios de comunicación para tener acceso toda la población, porque nosotras vivimos en un microclima en la ciudad de Buenos Aires o en el ámbito
metropolitano. Por eso te decía, ¿estará el protocolo o no estará el protocolo? Pero las mujeres, en las provincias no se hace,
no lo saben.
No se les reparte nunca, no existe en la pastilla del día después, no existe en la provincia, no está.
Sí,
tenés
existir,
que ir a comprar a una farmacia y te sale 3.000 pesos.
Sí, por ahí no hay información. Las mujeres todavía y adolescentes que no saben que después de, y está bueno que lo comentemos, ¿no? Que si tuviera una relación sin protección dentro de las 72 horas pueden tomar una anticoncepción hormonal de emergencia que se conoce como píldora del día después y que eso previene la posibilidad de un embarazo no deseado, ¿no? Que se compra en las farmacias o que pueden ir a pedirla a la guardia de un hospital. Deberían proveérsela. Es cierto, como vos decís, hay barreras arbitrarias, hay obstáculos a veces los médicos o las médicas o quienes están a cargo de los centros de salud.
Es una política que...
creencias personales, ¿no?
Es una política que también es cultural y que parte desde lo... a ver, tiene que derramar, porque como sucede en Rosario, nosotros hablamos también con la gente, la semana pasada fue Alejandro, hablamos con la gente de Rosario, con Tepaz, que es un modelo a seguir, donde no hay muertes por aborto.
Sí, incluso más, van a empezar a producir, si no lo están haciendo ya, el misoprostol, que es el medicamento con el que se puede abortar y que se está usando en Argentina, y que le saca el estigma a esto del médico que hace abortos, ¿no? Porque hay un estigma sobre el médico o la médica que practica interrupciones de embarazo, digo, dentro del hospital público, pues sabemos que clínicas privadas que se enriquecen a costa de la criminalización hay muchas, pero digo esta cuestión de la medicación que en países como España o como México, en la Ciudad de México, Portugal, se utiliza la pastilla, se combina con otra mifepristona que acá está prohibida, pero que sería mucho más menos complejo en el sentido de esto de qué médico, muchas veces se escucha, ¿no? ¿Y qué médico lo va a hacer porque le dicen abortero o lo que fuera? Bueno, se resuelve porque hoy está el acceso a estos medicamentos. Y Rosario, como bien vos señalabas, está produciendo misoprostol. Y eso también es importante señalarlo.
Nosotras con Florencia hemos recorrido provincias cuando hacíamos Telenoche Investiga, donde nos encontramos con una realidad que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos contando ahora, ni con Rosario, ni con Buenos Aires, ni con tener acceso a nada. Con chiquitas embarazadas, por ejemplo, en Oberá, de a veces abusadas por sus familias, que tenían que tener el hijo y que lo daban en adopción, y había todo un mecanismo perverso alrededor de eso con jueces y con abogados.
Y mira, sin ir más lejos, la semana pasada, bueno, el fin de semana escribí sobre el caso de María Campos, sobre esta, una mujer de 37 años, seis hijos tenía, ¿no? Y falleció, ¿sabes por qué? Porque se hizo un aborto inseguro en un paraje rural del norte de Santiago del Estero, y para llegar al hospital donde pudieran atenderla, porque el hospital de su localidad no estaba equipado, tuvo que hacer 300 kilómetros en una ambulancia, y cuando llegó la infección era generalizada y no la pudieron salvar, ¿no? Y estas son las historias cotidianas que tienen nombre y apellido.
A ver.
Que de esto tenemos que hablar cuando discutimos también el tema de la despenalización y legalización del aborto, ¿no?
Antes de despedirnos, Alejandro, y Florencia seguramente tienen algo para decirte, el tema es que a las 2, puntualmente, vienen las noticias para todo el país. Dale, Alejandro.
Muy breve, yo creo que hay dos o tres cosas diferentes. Lo primero es puntualizar que el aborto en Argentina es legal, que eso implica un reconocimiento desde 1921 de que la vida es un proceso y que el instante N del alumbramiento no es igual al instante cero de la gestación. Y esto tiene que facilitar la discusión sobre la descriminalización. Lo segundo es, el énfasis puesto en la educación es sin duda imprescindible, pero no debe hacernos perder de vista que hay situaciones de violencia de género que no tienen que ver con una cuestión de información o educación. La violación de niñas no se soluciona con educación sexual, y por tanto, y la violación de adolescentes que no declaran la violación porque es intrafamiliar, tampoco. Y por tanto, el recurso tiene que estar disponible aún sin la denuncia, porque normalmente...
Y no es necesario denunciarlo, ¿eh?
Claro.
No es necesario denunciar para acceder al aborto en
esos casos. Pero en el interior no lo están aceptando, en muchos lugares del interior no lo están aceptando.
Lo importante es que hay un 0800, que ustedes ahí que están rápidos en producción lo van a poder decir, hay un 0800 de salud, del Ministerio de Salud, donde se puede llamar, donde se puede pedir información, donde acceder a una práctica legal de interrupción de embarazo, donde se puede acceder a anticonceptivos, se pueden denunciar los obstáculos arbitrarios, y me parece que hay que apelar a esos recursos también, exigiendo al Estado que brinde lo que tiene que brindar, educación sexual integral, anticonceptivos, y garantizar el acceso al aborto en los casos que es legal en la Argentina, y por otro lado, bueno, la posibilidad de que este debate convierta en un derecho La interrupción voluntaria.
Acá lo tiene Matías, mira que es tan rápido con el teléfono.
Yo sabía que la producción iba a responder. Google,
acá
vamos.
Es del Ministerio de Salud, te referís a la línea de salud sexual, Mariana.
Sí, es este.
Sí, 0800
222-3444. 0800 222-3444.
Viste que los periodistas podemos o no podemos hacer las cosas que queremos según los horarios de trabajo, porque estamos cubriendo cosas todo el tiempo. ¿Vos vas a la marcha, Mariana, con Florencia?
Sí, estoy ahora en un ratito, ya salgo de casa para sumarme, si llego a la ronda de las madres, y después para participar de la columna de Ni Una Menos, y espero encontrarme con mi mamá, con mi hermana, con mi cuñada, con mi sobrino, que vamos a ir ahí en patota y a
disfrutar. Con el pañuelo verde.
Es un día de protesta, pero también la organización del movimiento feminista nos da una energía tan positiva y una emoción, y ver que esos temas, después de tantos años de intentar que lleguen a la primera plana, estén ahí. Bueno, hoy falta mucho porque en un contexto de ajuste y de despidos, bueno, no podemos pensar en paridad salarial, digo, falta mucho para dar vuelta a la página. Entonces, bueno, hoy las demandas son extensas y por eso nosotras paramos.
Bueno, te mandamos un beso, porque se nos vienen las noticias.
En las calles, cuando entramos acá con María Laura, dijimos, ¡qué manija! No sabés lo que es el centro.
Tal cual, es emocionante poder estar ahí, así que en un ratito ya voy a andar dando vueltas por ahí, solo para respirarlo y disfrutarlo.
Totalmente.
Estuvimos hablando con la periodista. Buenas tardes, Mariana. Ya está. Estuvimos hablando, dije, cortó apurada y seguro salió a la calle con Mariana Carvajal. Tenemos poco tiempo, Rafa. Si tenías cosas para decirme, no sé.
Y quedarían como para después de las noticias.
Quedarían para después, ¿no? Entonces un poquito más de Mercedes Sosa, que están pidiendo en el
eso
interior, porque apenas lo pusimos. Dale.
La igualdad es una necesidad vital del alma humana.
La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano.
Simone Weil, filósofa.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nacional, la radio de todos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Estamos escuchando la versión de Los Carabajal, pedida por Laura, que vive en Salta. Esto pertenece a un registro en vivo que se hizo este año en el Festival de Jesús María.
Tenemos mensajes, dale.
11-65-84-870. Ahí, por ejemplo, escribió Ramona, que vive en Riacho, que es un paraje de Formosa.
Ay.
Desde ahí manda abrazos voladores a la distancia. Feliz de escucharlas, Florencia y María Laura. Igual, Laura de Salta.
¿Para cuándo un noticiero conducido por dos mujeres? No, dale. Es nada, chistes. ¿No que hago. ¿No chistes? No hay.
Epa. Chichina de Paraná, con admiración, se las saluda fuerte. Grandes mujeres, ustedes dos.
Ay, pero qué lindo. Sí, mensajes lindos escuchamos todos, ¿o
qué
no?
Qué lindo es.
Es buena la que acaba de decir.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Me quedé pensando, es buena la que acaba de decir,
¿qué cosa?
Un noticiero conducido por dos mujeres.
Igual hay un montón de mujeres en el noticiero.
¿Por qué siempre? ¿Eh? Sí, pero no. Pero conducido... No me cambia ahora. Dijiste otra cosa. Por, conducido no, por no dos mujeres.
No, esa no es la voz de
Marcelo
Bonelli, ¿eh?
No, pero viste, no se puede.
Marcelo habla con...
No estaría
distinto,
mal,
¿eh?
No estaría mal, no estaría
bueno,
mal.
No, no estaría mal.
¿Por qué siempre uno y uno?
No, bueno, y dos varones también es un embole. No, sí, no sé, no sé, no importa. Fue una, me salió así de metida que soy.
Yo creo que con eso de dos mujeres... Cuando Hillary Clinton tuvo que elegir su candidato a vice, yo cometí un gran error, porque si hubiera elegido a la senadora Elizabeth Warren, seguramente le ganaba a Trump. Elizabeth Warren es una senadora demócrata de una larguísima trayectoria, de una impresionante pregnancia en los sectores populares a los que Hillary Clinton no atraía, y haber tenido en el gobierno norteamericano dos mujeres en la presidencia y vicepresidencia habría sido verdaderamente revolucionario.
A veces pienso que debimos casarnos, pero bueno, no que... pudo ser. No, no, lo estoy mirando a Alejandro
Castillo.
No, con mucha ternura por las cosas que dice, que me sorprende, sí, y que me gustan. Y es el mismo que conozco de los 17 años, te cuento, Florencia.
¡Apa!
¿Viste? Desde mira, chico nos conocí. 17 tenía yo, Alejandro, cuando te conocí. ¿Eh?
Sí,
sí, lo decís con cara de
resignación. No, estoy pensando el tiempo que pasó.
Apenas unos años.
Sí, 15 minutos.
Vos tenías 19, creo.
Yo era periodista todavía.
Que perdón, que dice ahí.
Que dijo que dijo todavía era periodista.
Ah, era cuando era periodista, Florencia. Nos estamos yendo de... Les cuento.
¿Puedo hacer un comentario sobre el aborto antes
enseguida,
de
pero antes, no saludé a Pietro Sorba. Está acá desde la 1:30 sentado. Me trajo desde ayer la comida peruana.
No, pero escucho con atención, es un tema muy interesante. Y mientras ustedes estaban hablando de las mujeres, etcétera, estaba pensando un poco en algunas cosas relacionadas con mi rubro específico. ¿Vos sabés quién es el personaje gastronómico más importante de la historia de la gastronomía argentina?
Sí, doña Petrona Cede Gandulfo, porque mi abuela tomaba clases.
Muy bien. Entonces, bueno, la gastronomía argentina está marcada con fuerza por una presencia femenina fuerte.
Sí, pero ahora los chefs, la mayoría son varones.
No,
no
están así, miren.
No, acá vino Narra Lépez.
Lo que pasa es que en la época de doña Petrona, lo que se creía, el ámbito de la mujer era la cocina.
Sí, está bien, pero sin embargo es una mujer que supo transitar las generaciones.
Ni hablar, ni hablar.
Y llegó hasta el día con 105 ediciones de su libro.
Ella fue la más famosa y la más influyente, pero era mejor doña Lola.
Sí, está bien, pero doña Petrona quedó absolutamente marcada. Entonces hoy parece que no, pero tenemos, mira, Dolly Rigoyen, Narda Lepe, Soledad Nardelli, Maru Bottana, Juliana López Mai, Jimena Monteverde, Blanca Cotta, Cholli Berretiaga, Felicita Pizarro. Quiero decir, hay muchas, no son
no,
pocas.
No, muy ¿sabes? Bien, Pietro, muy bien.
No, pero digo, parece que no, porque uno dice, no, son todos hombres. Sí y no, pero las exitosas, te diría más que casi son más las mujeres que los hombres.
Acá, Pietro, en el mundo de la cocina, a mí me parece, en la Argentina, no sé cómo es afuera, en tu palo particular, a mí me parece que el gran logro de la igualdad es al revés, que ahora haya varones, no que
sí,
haya muchas
mujeres. A eso voy.
Que haya nenes chiquitos de 12, 13 años que quieran estudiar cocina, a mí me parece fabuloso, en otra época era impensado.
Sí, sí, claro, pero se debe a muchos factores, pero lo importante creo que las mujeres estén involucradas en este proceso.
Claro.
Y desde el punto de vista de la presencia mediática, tenemos la seguridad de que es así, porque bueno, los nombres que te acabo de mencionar están absolutamente presentes,
sí,
en la vida diaria de muchas personas. ¿No?
Dolly Rigoyen ya vino dos veces a este programa. Estoy pensando quiénes vinieron de las que nombraste. Narda Lépez también vino.
Sí.
No sé si alguna más vino que de las que nombramos, pero bueno, pueden estar viniendo.
Sí, claro.
Estuvo por venir Maru Bottana, no sé si la nombraste. Bueno, nada, van viniendo todas, es verdad, pero uno están como más visibles.
Son eso, a ver, a veces creo que estamos un poco condicionados o estamos acostumbrados a relevar quizás con más fuerza a los varones.
Beatriz Chomnalés, nos olvidamos, la más grande de todas.
Muy bien.
Y una que se murió y que cocinaba de madre. Ajá. Ada Cócaro.
Así es.
¿Cómo?
Así es.
Tremendo.
Entonces, a medida que uno empieza a rebobinar los nombres surgen, y son muchas las mujeres que fueron determinantes en el desarrollo de la cocina argentina.
Qué suerte, Pietro, que estás acá. Qué suerte que estás. No para de escribir el señor Rafa, le escriben al 1165-840870 con su VIC, bájalo de la compu, porque ¿sabés lo que nos pasa a los que no somos millennials, no? Sí, de golpe se nos cae el sistema, obvio. Se nos va la señal, se nos pierde lo que llegó por, ¿no?
Ajá. Y los millennials, que anotan, reconocer. Cuando pasa eso, vienen corriendo a nosotros los viejitos. Dicen, ¿cómo era que anotaste? ¿Viste?
Tenemos en el cliente millennial que concursa por un reloj que no estamos regalando.
¡Ay, mi amor! Todo el año pasado regalamos, escucha, un reloj por día. Estamos esperando al anunciante con los brazos así, mira.
¿Y qué pasó?
Y nada, todavía no llegaron los relojes,
bueno,
chicos.
Bueno, pero anotalo para cuando llegue.
Sí, claro.
Es como...
Ay, ¿ves
está
que
primero en la fila.
¿Ves que conduce como yo? ¿Qué te digo yo siempre? Anotalo, está primero, guardalo para cuando esté el reloj. ¿Te das cuenta? Alejandro, ¿querías decir algo?
Retomando un poco el tema del aborto, hay algo de lo que se ha empezado a hablar casi desde el inicio... De la puesta en discusión del tema por la decisión presidencial, la posibilidad de convocar un referéndum para decidir sobre esto. Yo quiero dar mi opinión.
Dale.
Y es claramente contrario a un referéndum. El tema del aborto es a la vez un tema complejo que exige argumentación, que nos fuerza a expresar nuestras posiciones y a oír las posiciones de los otros, que debe ser resuelto en el Parlamento, porque es el sitio en el que la deliberación puede ser robusta y de lo que dice cada uno se puede aprender a hacer una mejor ley. Y por lo demás, es una clásica decisión que no puede estar sometida a las decisiones mayoritarias. Quiero decir, nosotros podemos tomar mayoritariamente decisiones que comprometen al conjunto de la sociedad, como por ejemplo... aceptar un límite fronterizo. Todos estamos decidiendo que el límite territorial de nuestro país se extiende hasta un cierto punto. Ahora, tomar mayoritariamente decisiones que afectan derechos individuales es muy complejo porque estamos aceptando que una mayoría ocasional en un proceso poco cargado de justificaciones y de argumentos y seguramente muy sometido a la manipulación emocional tome decisiones sobre el cuerpo de otros. Esto no es admisible para el caso. El referéndum es una herramienta de democracia participativa muy valiosa, pero para determinado tipo de decisiones, no para una decisión de esta naturaleza. Y me parece que hay que insistir porque está como sí. Circulando muy fuertemente un impulso para plebiscitar una decisión que me daría a mí el derecho de incidir agregadamente en lo que una mujer puede hacer o no con su cuerpo. Y yo no tengo ese derecho de ese modo.
Además, los derechos no se plebiscitan. Y por otro lado, pareciera, ¿no? Yo también lo vi, lo vengo escuchando, es una manera, tal vez, de que algunos legisladores y legisladoras se saquen el plomo este encima, bueno.
A ver, voten, muchachos.
Para que defina a la gente. Y la
voten,
verdad, no,
muchachos, y en una campaña llena de manipulaciones, donde esto en un plebiscito es sí o no, y acá no se trata. Sí o no, se no. Trata de construir una ley sofisticada y compleja que reconozca derechos.
Quiere hablar Florencia Echeverría, Alejandro.
No, estaba, en realidad estaba bueno. Me encantó lo que dijo, no. Era todo adherido a lo que estaba diciendo Alejandro, porque a mí también cuando vi lo del plebiscito dije, ¿qué es esto? Me entró miedo, porque si bien hay... A ver, en la Cámara, primero de diputados, no hablemos de diputados, que es donde primero va a estar, si bien está bastante parejo el sí y el no, en el medio hay la mayor cantidad de diputados y de diputadas que no tienen definido su voto, su posición, o que si lo tienen, por lo menos no lo comunicaron. Que no tenerlo y no comunicarlo es una manera tampoco de no tenerla, porque es un tema tan pero tan fuerte que quienes están a favor y quienes están en contra lo dicen porque desde hace muchísimo tiempo y probablemente su opinión no se modifique. Y está bien, están en todo su derecho de opinar. Digo, en el medio, todos esos diputados y diputadas que están en el medio, que a lo mejor nunca habían pensado en el tema, no habían buscado información. Es interesante que en las comisiones se acerquen personas con todos los argumentos. No me gusta hablar de dos campanas, porque cuando hablo de derechos, hablar de dos campanas es una cosa espantosa, ¿no? Porque es este derecho o antiderecho. ¿Qué sería dos campanas de un derecho? O sea, del derecho de una mujer, de un hombre. No hay dos campanas. Por eso me gusta decir todos los argumentos para que quienes en definitiva van a terminar dando la media sanción o no, tengan información científica, fidedigna, porque estoy viendo en redes sociales y en determinadas situaciones cosas que son sumamente falaces, en donde hablan, yo estoy a favor de la vida, y a mí ya me pones en el lado de que estoy a favor de la muerte, y la verdad que no, y te mandan fotos de niños de 2 años y de panzas, sí, en embarazo de 36 semanas, eso es falaz.
Que hay argumentos científicos, pero recordando que la base de la discusión no es científica, es una discusión política.
Ni hablar,
y los argumentos
claro.
tienen que ser políticos.
Claro.
Y yo quiero recuperar la intervención del ministro de Justicia Garabano allí sí. en este programa, porque él dijo, yo partí de una posición muy conservadora y muy restrictiva.
Sí.
Y fui cambiándola a medida que escuchaba buenos argumentos para cambiarla. Quiero decir, creo que no hay que insistir en las posiciones de principio. Los principios son personales e irreductibles. Estamos hablando de un problema público sobre algo que ocurre y va a ocurrir. Y lo que nos importa es de qué modo ocurre, no que ocurra.
Porque ese fue el modo en que algunas personas no transgreden sus principios, pero pueden entender lo que está pasando, pueden cambiar de opinión, pueden cambiar de idea.
Así es.
Pero además voy a decir algo que probablemente los que estamos acá nos va a parecer obvio lo que voy a decir, pero por la cantidad de gente que me escribe, tal vez no es obvio. Y es como decía Mariana recién, a veces vivimos en un microclima, en una burbuja. No existe ningún proyecto, absolutamente ninguno, del aborto seguro legal y gratuito que diga la palabra obligatorio. No, a ver, parece una pavada, pero mucha gente dice, ¿pero cómo va a ser obligado? No, a ver.
Pero es más, nadie
de ninguna
quiere
manera,
el aborto.
Al contrario,
el aborto
es integral la consigna. Es claro. educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Eso es integral. Solitos, cada uno, no terminan de formar, es como una mesa a la
quienes
que falta una pata.
Propiciamos la descriminalización, no estimulamos el aborto, queremos que no haya abortos, queremos que haya educación,
totalmente.
Información y métodos de prevención.
Totalmente.
Nadie considera el aborto como una alternativa de primera instancia, es la de última instancia, y cuando ocurre, que ocurra bien.
Una de las cosas que a mí de todas más me pone mal es cuando se dice estoy por la vida. Yo estoy segura que todos están por la vida, ¿no?
Absolutamente.
Y eso no está bien dicho.
Los pro vida, ¿no? Como si no fuera pro muerte. La verdad es que es como una argumentación bastante falaz que te pone en la vereda de la muerte porque otro se erige desde la vereda de la vida. Y la verdad que no es eso lo que se debate. Yo creo que acá no se debate aborto sí, aborto no. En la Argentina el aborto es legal por causales. Yo creo que acá se debate si aborto legal o aborto clandestino. Y ahí está, sí, para claro. mí, la olla de la discusión. ¿De qué manera las mujeres, en el caso de necesitarlo y de quererlo, vamos a abortar? ¿De manera clandestina o de manera legal? Eso es lo que el Estado tiene que decirnos a nosotras.
Antes de irme, leo una línea de Simone de Beauvoir que dice, el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal.
Precioso.
Hasta luego.
Qué lindo, cómo lo queremos. ¿Ves? Era el novio ideal, el yerno ideal. Dice bueno, todo lo que... Nah, vos en... ¿Qué pasa?
Tarde pillaste.
¿Quién están en esto? No, digo, Nelson.
No importa, me lo dicen todos.
Hola, Nelson, ¿cómo está? ¿Vos
hola,
también?
Nelson.
¿Vos sos también?
Hola, Cheve, ¿cómo estás, querida? Bien, ¿qué cosas?
¿Cómo
bien. Bueno, felicitaciones, querida,
gracias,
como siempre.
Nelson.
Felicitaciones por la...
No, por esta brillante carrera que está comenzando, en la que ya ha transitado con éxito, ¿no es cierto?
Vos también escribís libros, Nelson.
Periodista nos deja... Sí, pero yo escribo sobre la salud de los presidentes, los vicepresidentes, los legisladores, los concejales.
De salud de todos.
Sí, es mi área.
es tu área, ¿no? Pero bueno, vos hiciste convivir las dos cosas, bueno, siempre periodísticamente, es verdad.
Pero incluso muchas veces la investigación para un libro connota una actividad periodística.
¿Vos querés hablar de algo de lo que estábamos hablando acá o solo saludar la Florencia? No, yo escuché
con muchísima atención, nada más. Y saludar la Florencia, por supuesto.
Solo decir que escuchaste con muchísima atención.
Sí, con total y absoluta atención, querida.
Bueno, perfecto, entonces.
¿Cómo corresponde? Sí, querida.
¿Ves? Él hace... No te quiero para nada llamar la atención, pero él hace las dos cosas a la vez. Nelson escribe y conduce.
No, para mí que hay dos o tres Nelson Castro.
Hay varios. Sí.
Un día lo vamos a descubrir, porque un día va a estar en la tele y va a estar al mismo tiempo en la radio. ¿Qué pasó, Inés?
El fin de semana estuve escuchando por Instagram, pasó el concierto de la Sinfónica en Mar del Plata.
Y lo analiza.
Explícame eso.
Sí, claro.
¿Cómo hace, Nelson?
Lo escucho y lo analizo, querida. La mecánica es simple. Primero escuchar, ¿no? Ante todo escuchar, porque es muy difícil.
Mire qué raro que se ría Pietro Sorba como se está corriendo. Es un tipo, vení, sentate al lado de Flor, sé bueno, más cómodo, dale, rato que te quede. Tiene un excelente
humor. Yo recomiendo a los críticos, a los analistas, cuando van a analizar una obra musical, recomiendo que en general conviene primero escucharla.
No, pero ¿qué está hablando? No sé qué dice, pero tiene
en
razón.
General,
decime, ¿no? Si no,
¿cierto?
Tiene Pietro razón, Flor, sí. Que hay varios Nelson. No, porque no
Pietro
estar...
tiene razón.
Sí, también tiene razón.
Ración abundante.
Abundante.
Pero viste que está en la radio, a la vez. Sí, este
a veces me cuesta.
En el programa de Mirta. ¿Cómo llegó ahí?
Es que madrugo mucho.
¿A qué hora se levanta?
Así como a las 4:15.
4:15.
No hago cinta, madrugo mucho, entonces tengo...
Antes de dormir.
Antes de dormir hago cinta, no, cuando me levanto hago abdominales.
Me lo explico.
Arriba de 100 abdominales.
Es verdad lo que estoy diciendo. Él come en el canal para...
Frugal.
No,
frugal.
¿Cómo?
Frugal.
Frugal.
Lo han contado muchas veces acá.
Pará, hay otro, Nelson. No. ¿Qué dijiste?
Con dos kiwis, con 2 kilos de kiwis, tiene un semestre. Sí, no. Bueno, pero no es ninguna novedad.
Chico, es medio kiwi a la noche.
Que Nelson come unas frutas y llega a su casa y hace un poco de cinta, caminata en la cinta.
Y para quemar. Para
sí, no, no es para quemar, no me lo explicó. Lo hace...
Y debe ser algo científico y médico que quiere.
Me dijo que es para por el sueño, para descargar, sí, claro. Para bajar, para
hago,
porque se tiene que dormir, sí. Tiene unas pocas
hago
horas.
Hago 100 abdominales y a la vez que leo el diario.
No, eso no me lo dice.
Me pongo La Nación, por ejemplo, delante
no,
mía.
No.
Y a que cada 10... abdominales, claro. En una de las levantadas, ¡up!, de vuelta a la pantalla.
No, no es
buena.
Verdad, no
y voy
es
leyendo,
verdad. Para
¿no?
mí es verdad.
Ay, con la columna de Joaquín me distraigo. A veces me paso con 120, 130. No. Que no puedo cortar.
Se le va la voz, ¿viste? Cuando se sí. Hay otro Nelson.
No,
acá,
no, soporté frugal porque él muchas
veces. No, pero
veces
vos también sí, a veces
no,
son.
Ah, pero por favor, querido.
Sí,
no tengo
dale. ¿Cómo es que decís?
No, sí, querido.
Sí, querido.
No, hay veces que hay varios. Tiene razón.
Está raro.
Para eso tengo esa teoría, mi querido. Que no hay un solo Nelson Castro. Hay varios Nelson Castro que están en distintos lugares.
Si no, no se puede.
Trabajando.
Sí, sí. Nosotros no podemos hacer tantas cosas.
No
solo en el Castro.
Incluso hay veces que me escucho.
Claro.
Claro, en otro programa, digo, me voy a poner a ver qué estoy diciendo.
Y se analiza.
Y en el auto me pongo y digo, acá me parece que patiné.
Sí.
Pero bueno, es un comentario íntimo que me hago, ¿no?
Llegamos al mayor de los delirios,
sí, querida.
¿No le parece que se perdió una comunicadora con que bien. Florencia se haya puesto a escribir?
No, yo creo que el día que quiera regresar lo va a hacer y con las puertas enormemente abiertas.
¡Qué bien
muchísima
eso,
gente va a estar esperándola.
Ahí tenés, mírala.
Me encantó.
Que es totalmente un impas habiendo salido por la puerta grande, querida.
Es totalmente un impas, no es un impas por la mitad, es totalmente
un porque...
impas.
Una cosa es decir, bueno, cambio, porque aquí donde estoy tampoco estoy muy a gusto, pero no es el caso de ella.
No,
estaba muy bien instalada y dijo, no, voy a dedicarme a otra actividad, lo cual deja abiertas las puertas al regreso cuando ella lo quiera.
¿Usted perdió a Paula García?
No, yo no perdí a nadie tampoco.
Sí, pues se fue con Caraletti.
Bueno, pero son crecimientos. Son crecimientos.
Lo dice como más.
Yo lo veo siempre positivamente.
Es verdad que te tenés que ir 2:30, Florencia, te podés quedar un poco más.
Me quedo un poco más, seguro. Tengo que ir a juntarme para ir a cantar Abajo el patriarcado se va a caer.
Ah, ¿cómo es?
¿Hay canción?
Claro, ¿hay canción?
Es una canción, es ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer. Todos juntos con las palmas.
Claro.
se van para la B.
No. Ese es el hit, es el hit, claro, feminista de las marchas, y te digo, te pone la piel de gallina. Es hermoso.
Sí, por favor, dejen nosotros, digamos, reclamos de lado por un rato, ¿eh? Dejen.
Sí, varones, compadres, ¿no?
No, y dejen por un lado los otros reclamos, los reclamos salariales, los reclamos de ajuste, los reclamos de... Déjenlos, porque el tema son las mujeres hoy, el empoderamiento de las mujeres, los derechos de las mujeres, ¿o no?
Absolutamente.
Por favor, ¿qué están leyendo? ¿Están leyendo un tuit?
Sí, dice... polémico, ¿eh?
¿Qué dice
un
Marcelo?
Bueno, estamos diciendo...
Con
sí, es un fiscal, es tu rubro. Daniel Zornita. El fiscal dice...
¡Renunció! ¡Para renunciar!
Acá la pentada renuncia, ¿no? Dijo, este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar. Todo el día tienen. Lo agregó yo.
¿Cómo
¿no?
era?
Todo el día tienen. Y... bueno, y parece que renunció. ¿El fiscal o lo renunciaron?
Porque se viralizó. No, se viralizó ese...
¿Pero qué esperaba el fiscal después de todo? Mirá que hay día.
Pero, doctor Zornita, si usted quería renunciar, hubiese buscado otra manera.
No, hubiera buscado otra manera más elegante, ¿no?
La mandó a limpiar, cocinar y planchar. Y tuvo que pide disculpas, sí, sí, tuvo que renunciar.
Está pidiendo disculpas porque del otro lado tiene a Canaletti.
La soñó, ahora sí.
Claro, le dice, no, disculpa, dice.
No, vos sabés que Canaletti no era feminista. Ahora, ¿sabés qué? Después de tener a Florencia, ¿cuánto tiempo? ¿Dos años? ¿Cómo están cambiando los hombres?
Por ahí está buscando novia.
A mí me ha pasado estar en reuniones de producción con Ricardo y llegó un comentario y me dijo, es muy machista eso que decís. Bueno,
sí. Como ha cambiado mucho.
Pero hay hombres que tienen ganas de... A ver, el machismo es merma a las mujeres, pero también es muy limitante de los varones, sí, porque los deja en un lugar tan pequeño, en el lugar de tener que ser el proveedor, el fuerte, el galán, el que se levanta todas las minas, el que mete todos los goles, el macho, y te pone en un lugar de presión tan espantosa. El machismo no solamente nos merma a nosotros, sino que a ustedes los presiona y los obliga a ocupar un rol al que no todos llegan tampoco, porque no todos pueden ser Messi jugando al fútbol, no todos pueden levantarse a todas las minas del mundo, no todos pueden ser exitosos, millonarios, altos, rubios, de ojos celestes, no existen. Entonces, digo, cuando uno pelea contra el machismo, también es una pelea que va a dejar a los hombres en un lugar muchísimo más cómodo. Cuando los nenes son chiquitos y se cae el nene y se pone a llorar, ¡ay, no llores! Vas a sos un varoncito, vamos, no llores. ¿Cómo sos un varoncito? Sí, llora como un nene que se cayó. ¿Por qué no puede llorar? ¿Y por qué los varones no pueden ser sensibles? ¿Y por qué los varones no pueden ser emocionales? ¿Y por qué no pueden fracasar? ¿Y por qué?
Para eso tenemos la selección, ¿no?
Claro.
Lo hemos visto más llorando
la verdad
que levantando copa.
Pelear contra el machismo y el patriarcado va a dejar no solamente a las mujeres en un lugar mucho más cómodo, sino también a los varones.
Lo dijo Florencia Echeverría. Lo dijo Florencia Echeverría. Y nos vamos a la noticia. No, cierra Florencia. Este bloque lo cierra Florencia. No, y te callas.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud, con su galope audaz llega Juana Zurduy. Sé que tu mano descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará, hoy mujeres tendrá que pelear. Suena el cañón anunciando el fin. Esta revolución viene oliendo a jazmín. Después de años de tanto buscar una América libre y en paz, puedes sentir felicidad al oír a este pueblo cantar.
Juana Zurduy.
No, pero para mí hace mucho ruido esto.
Pero es para un programa, fue para un programa infantil en su momento. Es para...
¿Cómo para un programa infantil?
Claro, es la versión que se hizo para Samba, para el canal Paca Paca.
Ah, para los chicos.
Claro.
Bueno.
La bomba tucumana.
La versión pediátrica. Se está riendo Marcelo Bonelli, el falso, ¿no? Yo creo que el verdadero también.
Una molestia.
Es, tú, es muy, muy raro. A ver, pone un poquito más, dale. Pone, es muy raro. Cumbia. ¿Quién lo pidió? ¿Lo pediste vos esto? No puede haberlo pedido. ¿En serio? Camila, ¿eh? Estuvo quizás trabajando para pedirnos una versión original.
Me gusta más que la de Patricia Sosa.
¿Por qué, Marcelo?
Oye, me gusta más, pues tiene más espíritu.
Oh, ahí te la... ¿Qué te... ¿Por qué? ¿Qué pasó, ma? ¿Por qué?
Me parece... No, no, prefiero la otra. Gracias, chiquito, ¿eh?
Escuchen una cosa. Y aquí estamos, bailando cumbia el Día de la Mujer. Matías Barbería subió el dólar otra vez, todos los días sube el dólar. Yo estoy intentando no ocuparme, pero es muy difícil.
Está difícil porque está muy movido el mercado cambiario. Tiene una velocidad de avance el dólar que está preocupando al Banco Central y lo muestra con intervenciones en el mercado cambiario.
¿Hasta cuánto llegó? Digo, porque nosotros volvemos al mundo de la mujer en cualquier momento, al Día de la Mujer, a la marcha, a todo, pero para tener idea qué pasó mientras estábamos acá charlando.
Esto implica mujeres y hombres por igual. 20.72 llegó el dólar, es nuevo récord nominal para el dólar. Y ocurre con un Banco Central que no quiere salir a ponerle un techo fijo, aparentemente. Intervino el lunes con ventas, intervino ayer de nuevo con ventas, y hoy ya vendió varias veces en la rueda que termina cuando termina el programa, María Laura, termina a las 3,
sí,
para frenar el dólar mayorista.
¿No bajó todavía?
No bajó todavía. Ya está rebotando el mayorista, el minorista tarda más. Lo que estamos viendo es un Banco Central que está preocupado por el traslado a precios de la devaluación. El Banco Central modificó su política monetaria por indicación del ala política del gobierno, tuvo que reducir la tasa de interés y el dólar se le fue. Ahora frena al dólar para que no vaya a precios. Tenemos una meta de inflación de 15% para este año. El dólar ya se devalúa 9% en poquito más de dos meses. Sí. Es muy poco compatible.
O sea, digamos,
una meta del 15% con 9% de devaluación.
Como viene la mano, hoy Marcelo me hace un nuevo récord, María Laura.
Nuevo récord, 20.72 y sigue subiendo.
Récord del dólar.
Hay que hacerle terraplene al dólar.
¿Estás
ahora, Matías, los industriales están contentos con el dólar arriba? Porque a eso le viene bien, ¿no?
Bueno, los industriales no están contentos por muchas cosas.
Los industriales nunca están contentos.
Bueno, sí.
Como dijo Cristina,
se le puede asignar eso a varios.
Sí, grupos, lo mandó.
No, bueno, lo está mandando todo el mundo.
Ah, los acaban de mandar también, ¿eh? Los acaban de mandar a dejar de llorar e invertir también,
¿eh? Son llorones, sí. Llorones.
Pero ellos quieren un dólar más alto para exportar.
Ellos siempre,
¿cierto?,
quieren algo más, Marcelo.
Y bueno, el ser humano es así.
Bueno, escúcheme. No le hizo la pregunta más importante a
Florencia. Ah, bueno,
no, porque quizás Martín Angulo tiene... O quizás puede el ser, Rafa, ¿no? Al 11... ¿Cómo era?
11-65-84-08-70.
Ahí le mandan solo besos, cariño, qué lindo escucharla. ¿Ya te extraña la gente? ¿Cuántos días hace que no estás en el aire? Vení, acércate al micrófono. Ya hace suficientes días como para que el micrófono esté lejos del micrófono. ¿Viste que hay que hacerle el gesto?
Sí, sí, por favor. Porque...
8 días.
Claro, pero porque en TN teníamos el micrófono Madonna, ese claro, que ve en la cara, te acompaña a todos lados.
Ese entonces... que me ponen a mí en la radio.
Claro, entonces claro, vos vas y siempre...
Que es verdad. No es que se quiere
ir. A la vincha, ¿no?
Es verdad, es verdad. Bueno, están todos muy felices de escucharte. La gente ya te extraña. ¿Te voy a seguir con esto?
Sí. Mi psicopatía.
No. No lo vivas mal.
No lo vivo mal.
Te inspiro.
Es verdad.
Se viene la pregunta de Marcelo. Sí.
Me da un poco de miedo esta la pregunta.
No, es clásica. La vas a ubicar.
A mí me da más miedo la respuesta porque la respuesta
no,
puede
No, le
ser...
voy a preguntarse en su nueva actividad, ¿eh? Ojo, no, vamos a dejar el periodismo de lado, vamos a dejar, ya hablamos del tema de la mujer, pero...
Yo quiero esas tres palabras que...
Sí, por supuesto, pero de otro tema.
Pero te lo pido como si fuese un título, Marcelo.
Sí, por supuesto. Atención. Ahora pregunta Martina Angulo, un minuto,
Martín.
No, si te era y
para dejar para el final, está bien, para cerrar.
Sí, claro.
¿Vos querés cerrar?
Lo que vos digas, acá.
Me parece que es la pregunta.
La de.
Sí.
Bueno, de
ay, la estoy pasando claro mal.
No, no, para nada. Bueno, le pregunto.
Para
no,
Florencia,
hoy, para dar tiempo. Actividad,
al hueso.
Era una actividad en la que estabas consolidada, ¿no? Como en el rol periodístico. De golpe. Cambiás el rumbo, cambiás el mercado editorial. uno dice, en tiempo de crisis la gente lee, no lee, el mercado editorial, Florencia Echeve, ¿usted cómo lo ve?
No es buena.
Es buenísima. Y
no,
sí,
no
claro.
Es buena. Ya,
yo le digo.
No, decime la verdad, decime la verdad.
¿Por qué trampa en todo esto? Yo no conozco a nadie.
Usted cómo la ve. La pregunta
¿usted cómo lo ve?
¿Usted cómo lo ve? Contestale sobre cualquier tema.
Mercado editorial, la Argentina, ¿se vende más, se vende menos?
No, pero cualquier pavada, ¿qué le importa, Florencia?
Como lo veo, yo espero que se venda más.
Sí, pero bueno.
Ahora más que nunca.
Pero, ¿viste? Siempre lo mismo. Bien, bueno. Me crea una expectativa y después...
No, pero bueno. Si yo creí porque creí que me iba a preguntar una cosa muy...
No te preocupes, rating y atención.
Él quiere vender usted cómo lo ve, sí, me claro, explico. Yo, ¿cómo lo ve, Florencia?
Viene el ministro, se le pregunta, yo bueno, el ministro de la actualidad, sí, ¿usted cómo lo ve? Y ahí ya tenemos ministro. 4 minutos
claro,
de...
Hable largo. Y la, claro. Se asustó. En un
hable largo.
Lo miro al fallo y le digo, vamos redondeando.
Ah, no sabía eso.
Trabajamos juntos.
¿En dónde?
En Radio Mitre.
Ah,
¿dónde es lo
sí,
Diana?
Ahora me hablan a mí.
¿En serio?
¿Te acordás?
No sabía ni siquiera
sí,
que había...
claro, un gran programa hicimos.
¿Qué hacía Flor?
Sí. Loto, Marcela Coronel.
Loto, Marcela Coronel.
O sea, ¿vos? No, en el aire.
Sí, era, sí hacía policiales.
Sí.
Sí, no, la pasamos muy bien.
Estuvo muy bueno, hicimos una buena tarde.
¿En el, qué fue, 2008?
2007 o 2008. Arrancamos por ahí, hicimos unos sí. años.
Sí, la pasamos bien, la pasamos lindo.
Bueno, listo, listo.
Es un momento
eso,
en el recuerdo.
No, recuerdo. Nada, pobre, ella se le creó como
bueno,
una...
pero déjala recordar.
No, un miedo, un miedo.
¿Quieres que hable de vos?
No, no, ah, bueno. Pero está hablando de un problema. No,
me agarró
no
un miedo, no, ahora me quedé tranquila.
No, no te asustes, tranquila, no te asustes. ¿Cómo es entonces, dónde van a estar hoy a las 5 de la tarde?
Y a ver, a las 5 marchando, porque la concentración está...
A las 3, ¿no?
Claro, sí. A las 4 en la Plaza de Mayo...
¿Vas caminando?
Sí, ahora me voy a encontrar con las chicas ahí cerca de la London, que es un barcito hermoso.
Qué lindo, ¿con la niña menos?
Sí, con Valeria San Pedro, todas las chicas de acá, Valeria San Pedro, Marcela Ojeda, Sole Vallejo.
Ay, me olvidé de Ingrid Beck, que también conduce Bichos
también,
de Radio, vamos.
Bichos de Radio acá. Con, bueno, todas, Marina, Biuso, nos juntamos ahí, y ahí, bueno, ya estaba viendo recién el móvil de TM, está lleno de gente en Plaza de Mayo, y se va marchando hasta el Congreso a las 17:30, uno imagina que ya va a estar allí la mayor cantidad de gente.
Es
y
una
si hay
caminata...
algunas personas que no llegaron de salir de trabajar, bueno, que se vayan directo al Congreso.
¿Y qué van haciendo? ¿Van cantando? ¿Van charlando?
¿Van
filmando?
Todo eso. Y es lindo porque en las marchas de mujeres vas con otro lado y de repente se tiene una bandera con un reclamo, le preguntás y hay muchísimas mamás que van con las fotos de sus hijas y les preguntás del caso, se acercan y la verdad que se arman como unas redes. Se tejen unas redes muy interesantes y allí van los distintos grupos. La verdad que es muy pero muy lindo participar
de las
marchas
de mujeres. Te piden selfie, te dan besos.
Pero y charlamos y vamos.
¿No te maquillaste
vení.
Para
no,
el día de
me,
hoy?
No me maquillo nunca más en la vida.
No, ¿por qué?
Nunca más. Yo ya creo que ya colaboré.
No. ¿En serio? ¿Y si te vienen a maquillar y te ponen línea?
Ah, eso sí, pero viste que después de tantos años de que a uno la maquillan de manera profesional, cuando te maquillas, entendés que das como viste, como un boxeador en desgracia, toda mal, la cara toda desordenada. Entonces uno no sabe maquillar.
Ay, Marcelo se liberó.
Está muy bien.
¿No lo ve que no me maquillé más?
No, lo veo bárbaro. Me parece que cada uno tiene que hacer lo que siente, lo que le gusta, lo que quiere, como hizo Florencia. Un gesto muy valiente, ¿eh?
Epa, eso está
toma,
hablando.
Ahí está.
¿Quién está hablando, si Marcelo?
No, está, pues está... todo hablamos. Esto es una gestal.
Hay... es verdad. Esto es sí. Una gestal, ya lo dijo Martín Bilic, lo dijo el año pasado y así quedó. Algo importante antes que se vaya, Florencia, de todo lo que me trajiste hoy que no hemos dicho en relación a las mujeres y los números.
Sí, me queda un estudio que traje que a mí me pareció interesantísimo, que lo hizo Uber en base a datos de un año entero de sus conductores. Sabemos
¿en
todo
dónde?
En el mundo.
Ah, pues acá es ilegal.
Sí, pero está en muchos mercados Uber. Simplemente, ¿por qué elijo Uber y por qué me interesó este estudio en particular? Porque la plataforma Uber, que lo que hace es generar viajes como un taxi en base a una aplicación de celular, no distingue por género. El algoritmo que asigna a un conductor o a otro un viaje no se fija si es mujer o varón. Uh-huh. No hay límite horario. Este es un trabajo en que no hay ninguna clase de regulación. No hay ninguna clase de motivo para que uno pueda encontrar una diferencia de género entre un conductor y una conductora de Uber. Sin embargo,
sí.
Analizando los datos, encontró una brecha salarial de género del 7% por hora. en favor de los conductores de sexo masculino. No piensen acá que estos son menos horas trabajadas, porque esto es por hora. Un 7% menos por hora ganan las mujeres en la plataforma Uber. Y acá hay algo interesante para ver qué compleja que es la brecha de género. No es simplemente una regulación o la cantidad de horas que vas a trabajar. ¿Qué diferencias encontró entre mujeres y hombres? Diferencia número uno. La velocidad promedio de manejo de los hombres es 2,2% mayor. Esto le da en el agregado en un año más viajes al hombre. Uber dice, esto no me gusta nada, porque no es un incentivo que yo quiero dar a manejar más rápido. Algo a analizar. Diferencia número dos. Las mujeres evitan los horarios y las áreas más rentables de trabajo. La plataforma Uber licita, si se quiere, los viajes de manera tal que, por ejemplo, en un lugar donde mucha gente está pidiendo viajes, el viaje es más caro. En un horario en que se piden muchos viajes, el viaje es más caro. Los hombres van a lugares nocturnos, lugares considerados peligrosos, con más avidez que las mujeres, con lo cual hacen viajes más rentables. Uno dice, es una preferencia de las mujeres. Bueno, pensemos en violencia de género en el medio. ¿Qué tan expuestas se sienten? Exactamente.
No tenés el micrófono corbatero. No, perdón. Te lo quiero avisar.
O sea, diferencia que número tres que encontró Uber. Las personas con más experiencia en el sistema suelen ser más productivas. Estima que las personas que acumulan más de 2.500 horas de trabajo en Uber tienden a tener una rentabilidad del 14% mayor que el resto. Las mujeres son enorme minoría en más de 2.500 horas vuelo, llamemos en Uber. ¿Por qué? Tareas hogareñas, de nuevo, tardan muchísimo más tiempo en acumular experiencia. Todo esto son, de nuevo, con Florencia estamos hablando, son preferencias, pero la pregunta interesante y la que están preguntando gobiernos, empresas y demás, es qué tan libres son las preferencias de las personas y específicamente en materia de género y en materia de trabajo. Estas mujeres que eligen estas cosas, manejar más lento, no trabajar en horarios y lugares peligrosos, e incluso no acumular tantas horas porque están en casa trabajando, ¿qué tan libremente lo decidieron? Sería en todo caso la pregunta.
Pero además, te doy un rulo a la segunda. Vos decís, decidieron no trabajar en lugares peligrosos. En lugares peligrosos para las mujeres.
Por supuesto, claro.
Digo, porque acá estamos hablando de situaciones que pueden ponerlas en riesgo de algún ataque sexual, por ejemplo. El varón no es peligroso en ese punto.
Hablaba de locales nocturnos, lugares de salidas nocturnas, el informe, claro, que en sí lo percibían probablemente, en términos objetivamente,
que a lo
como
mejor
más peligroso
puede subir
ellas.
Un pasajero que esté pasado de copas y que se pueda propasar, que pueda hacer algo. No es libre la preferencia, claramente.
Hay un extra más. Uber considera que las conductoras mujeres tienden a temer a la hora de calificar a sus viajeros. Uber funciona con reputación.
Ajá.
Los viajeros califican a los conductores califican a los viajeros para que un conductor pueda decir, no, este es medio pesado, mejor claro, no lo llevo. Bueno, en principio también notaba que las mujeres se reprimen a la hora de calificar a sus viajeros porque temen ser discriminadas por sus opiniones respecto de sus pasajeros hombres.
Ay, o sea, todavía hay que mucho que cambiar.
No es simplemente una ley.
No es una ley,
como
es cultura.
Experimento, más allá de que no sea un santo de mi devoción, pero como experimento es interesantísimo.
Martín, tu pregunta.
Sí, Flor, hubo en estos días mucho debate respecto del rol del hombre, ¿no? En la discusión del Día de la Mujer y de todos los reclamos que se están haciendo. ¿Cómo aportamos nosotros a ese debate?
Yo creo que, a ver, también hay muchos debates dentro del feminismo en relación a esto. Yo, y esto es absolutamente personal, lo que yo creo, yo sí creo que los hombres tienen que estar en este debate porque son la otra parte de la humanidad. Básicamente. Me parece que es interesante que entre los varones también repiensen los privilegios. Privilegios que no es que ustedes fueron a buscar porque yo quiero que a mi compañera de al lado, la que está al lado mío, le vaya mal. No, te tocó, fue así, listo. Todos nos creamos en una sociedad patriarcal. Bueno, de distinguir en tu vida cotidiana qué cosas vos estás haciendo o dejando de hacer que a lo mejor pueden colaborar a esta igualdad que no tiene que ver a veces solamente con el salario, sino esto que hablábamos hoy de las tareas hogareñas. Esto de, bueno, no te preocupes, yo te ayudo a lavar los platos. ¿Cómo yo te ayudo? Son tus platos también, vos no me ayudás, compartimos las tareas de la casa. Bueno, yo te saco la basura. ¿Te? ¿Me sacás la basura? ¿Me a mí? No, es la basura nuestra. Digo, también es interesante en la crianza de los hijos, cómo vamos a criar a nuestros hijos y a nuestras hijas, qué es lo que van a ver en casa. Si en casa los chicos ven a un papá y a una mamá que entre los dos se reparten las tareas, que los chicos también reparten sus tareas, si tenés hija mujer, hija varón, que la palabra del hijo varón no tenga más peso que la de la hija mujer, ni al revés tampoco. Digo, que los dos se escuchen, se respeten. Vos estás criando un pibe que en casa está viendo cosas que después va a replicar fuera de casa. Y esto hablando de las cosas chiquitas, por supuesto que no voy a hablar de la violencia ni de una familia con un padre violento, porque entonces estamos hablando de otra cosa. Digo en lo cotidiano, y a mí sí me parece que el debate es un debate en el que tienen que estar los varones, porque yo soy de las que creo que el machismo no solo nos merma a las mujeres, sino que también lastima a los varones. Una de las historias, la vez pasada, que a mí me quedó de este hombre que fue a la comisaría a denunciar que sufría violencia por parte de su mujer. Y digo, sufría violencia, no violencia de género. La violencia de género es del hombre a la mujer, no de la mujer al hombre. Sufría violencia, fue a denunciar a la comisaría, no le tomaron la denuncia. ¿Qué le dijeron? Ah, dale, flaco, no seas maricón, dale, andá. Y él volvió. Y la mujer lo mató. Eso es machismo. Y ustedes me van a decir, dale, Flor, no. Sí, es machismo, porque ese hombre en la comisaría no le tomaron la denuncia y le dijeron, no seas maricón, andá. ¿Andá qué? Andá y pégale vos, andá y qué. No. Entonces digo, fíjate cómo el machismo también pone en riesgo a los varones. Por eso yo creo que es una lucha absolutamente de todos y de todas. Dejar afuera a los varones de esto, a mí personalmente me parece que lejos de sumar resta.
Ay, 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 se nos va el programa. Los auspicios, que quiero decirle algo a Flor, dale.
Auspiciaron un plato fuerte. En toda una vida, el corazón late 2,000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-555-6733 Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
Sotoboche, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Me enamora la patria en la paz, desvelada recorro su paz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear.
Beatriz de San Miguel pidió a las voces blancas para escuchar su versión de Juana Azurduy.
Ay, ay, empieza la recta final. ¿Qué pasó, Marcelo? Te estás tapando los oídos, Marcelo.
No, tengo los auriculares. Lo peor ya pasó.
Mis preguntas tienen que ver con tu profesión. Resulta que Cornelia, que a mí me gustó tanto, salió en 2016. ¿Se sigue vendiendo? ¿Está en Bateas?
Sí, está en Bateas, y ahora que el 19 de abril se estrena la película, que se llama Perdida, que está basada en la novela Cornelia, se reedita con la
tapa,
digamos, de la película, con las caras allí de las protagonistas.
Y pagan regalías, ¿no?
Sí, claro.
Digo.
Sí.
No, bueno, qué sé yo.
Es una editorial importante. ¿Preocupada
por su futuro económico?
Sí, sí, es una editorial importante, tiene todos los numeritos al día, por lo menos conmigo. por lo menos conmigo.
No, claro, sí. Y bueno, pues está mal.
Está perfecto, te noto preocupada.
No, quiero que le vaya bárbaro, pero no sé cómo es el tema de la economía del escritor, no tengo idea. Ahora tiene un libro en octubre, también va a tener adelanto y regalías, ¿no? ¿En octubre vas a publicar?
En octubre publico otra novela.
¿Otra? O sea, la reedición de esta. Sí, bueno, más o menos sobrevivimos.
Sí, vamos a sobrevivir.
¿Y cuándo te vas a Perú?
y supongo que a mediados de mayo, estamos terminando de arreglar.
¿Escuchaste eso, no? Se va a Perú.
Pero mira quién acaba de llegar.
Acá estamos todos.
Bueno, llegó,
Llegó esta semana, sí. Viene muy temprano al estudio porque le encanta todo lo que está pasando acá. Estuvieron ayer Maglietto
y Jairo.
Pasan muchas cosas. pasarla bien, viene, cada vez te subimos la vara más alta.
Como todos los oyentes de este programa, vengo a pasarla bien.
Escucha, viste, más alta, más alta. No hay un solo día que no te sorprenda.
Tienen invitados muy importantes, el equipo de producción no sabe cómo lo tengo.
Interesante sobre todo, qué sé yo, lindos, linda G, linda, linda. Ahora vas a contar, yo trabajé con Florencia. No, porque digo, Martín Bilic también. No, pues si querés contar algo.
Nunca tuve el gusto.
Ay, no.
Trabajar así directamente.
Qué molesto. ¿Dónde? Si no,
no, no. Acá hay una silla y acá tenés un micrófono.
Ay, qué tipo que es.
No, lo único que
siempre hace lo mismo.
Lo que hice con la señora fue presentarle un libro, su primer libro.
Ay, ¿en serio? Ay, qué lindo.
Y yo fui a leer a Nico.
Y nosotras todavía no contamos porque de eso vamos a hacer un programa. Nuestros viajes por el interior.
Deberíamos hacer, sí, un
porque, ¿qué no sabemos?
Porque, de todo, todo lo que hicimos. A ver, nada, otro día.
De otro día vamos a contar del Abatín.
El Abatín, así llamaba ella, el micro donde recorríamos Chaco Corrientes, fue ese el viaje Chaco Corrientes.
Chaco Corrientes, después nos fuimos a San Luis, estuvimos en todo el país clavando las banderitas, ¿te acordás la nota de las banderas?
La nota de las tierras, las tierras argentinas, que no se vendan, seguimos con la misma idea. Hoy es el Día de la Mujer y presten atención a todo lo que dicen las mujeres en la marcha durante toda la tarde. Es todo muy interesante, pero sobre todo lo que tiene que ver, Flor, con la igualdad entre el hombre y la mujer. Sí. Y el derecho a nuestro cuerpo. El cuerpo es nuestro, no tiene otro derecho sobre nosotros.
No, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos en condiciones de seguridad. Hay muchísimos reclamos. Yo hoy, este 8 de marzo de 2018, mi reclamo uno es verde. Verde como el pañuelo de la campaña nacional a favor del aborto seguro, legal y gratuito. Ese es mi reclamo más fuerte, mi grito más fuerte del día de hoy.
Hoy las mujeres se hacen escuchar y está sonando ya la canción de despedida. Justo, no me puedo despedir esa canción, Osvaldo. Tengo que seguirla poniendo porque es exactamente lo que yo... ¿Qué decís?
Que sí, que tenés
¿viste?
Razón.
Es lo que pensamos todos, ¿no? Esto. Lo estoy pensando, estoy cansada de pensar, pero lo dice Calamaro mejor que nadie. Yo sé lo que quiero y más o menos voy sabiendo, cada vez lo tengo más claro. Lo que tengo claro es lo que no quiero. Hasta mañana.
No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar.